Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Rusia y Egipto buscan estabilizar la situación en Oriente Próximo y en África del Norte y eliminar la influencia terrorista en esa área, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al término de una reunión este lunes en Moscú con su homólogo egipcio, Sameh Shukri.
Hemos celebrado unas negociaciones llenas de contenido durante las cuales hemos abordado todo el espectro de relaciones entre nuestros dos países y también la agenda internacional. En nuestros esfuerzos conjuntos para resolver las diversas crisis en la región del norte de África y de Oriente Próximo, nos regimos con Egipto por los mismos objetivos. Queremos estabilización en la región y que los terroristas, los narcotraficantes y otros representantes del crimen organizado dejen de utilizarla, declaró el canciller al comienzo de una rueda de prensa conjunta con Sameh Shukri. Ambos estados están interesados en la vida segura y la buena vecindad para todos los pueblos de la región, agregó el canciller ruso.
El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, destacó que las posiciones de El Cairo y Moscú son coincidentes en muchas cuestiones e informó que ha traído un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin de su colega egipcio Abdel Fattah al-Sisi.
Durante el encuentro tuve el honor de entregar al señor Lavrov el mensaje del presidente Abdel Fattah al-Sisi dirigido a su homólogo ruso Vladimir Putin, en el que se confirma el propósito de Egipto de seguir desarrollando las relaciones bilaterales entre ambos países y ampliando las consultas en las esferas y ramas que resultan de interés mutuo, dijo el canciller egipcio en la rueda de prensa conjunta.
En la sesión de preguntas y respuestas, una periodista rusa pidió al canciller Lavrov comentar la última decisión antirrusa de parte de Estados Unidos. La embajada estadounidense en Rusia anunció este lunes que suspenderá la entrega de visados de no inmigrantes en todo el territorio ruso desde el 23 de agosto y lo restablecerá solo en Moscú desde el 1 de septiembre. Debido a las medidas tomadas por Rusia para reducir la cantidad de funcionarios de la misión diplomática de Estados Unidos en Rusia, a partir del 23 de agosto de 2017, los trámites de entregas de visas de no inmigrantes cesará en toda Rusia. El 1 de septiembre de 2017, este trámite se reanudará en Moscú, señala el texto publicado en el sitio web de la legación, dijo la periodista rusa.
Acabo de conocer esta decisión, además, solo en la versión de la prensa, así que necesitamos más tiempo para estudiar a fondo la decisión anunciada por Estados Unidos para pensar en las medidas de respuesta, dijo Sergei Lavrov y agregó. Mi primera reacción será como sigue. Da la impresión de que los autores de esas decisiones estadounidenses optaron por un nuevo intento de causar el descontento entre los ciudadanos de Rusia por la política de los organismos rusos de poder. Es una lógica bien conocida, es una lógica de los organizadores de revoluciones de colores y una pura inercia de la administración del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.
En lo que se refiere a la respuesta de Moscú, Sergei Lavrov volvió a repetir que hace falta estudiarlo todo con detalle, pero ya hoy se puede afirmar algo con certeza.
Solo puedo decir que no vamos a ensañarnos contra los ciudadanos estadounidenses, declaró el canciller ruso y añadió. Si alguien esperaba que el mal ejemplo fuera contagioso, no ha acertado para nada. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Moscú dará una respuesta simétrica a Washington por limitar el trabajo de su embajada en Rusia, declaró Sputnik, el jefe adjunto del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, Senado ruso, Andrei Klimov. Es un gesto hostil, no podemos dejarlo sin respuesta. Es evidente que en este caso será simétrica, dijo Klimov.
La embajada norteamericana en Rusia informó que a partir del 23 de agosto próximo, Estados Unidos suspenderá la entrega de visas de no inmigrantes en toda Rusia y a partir del 1 de septiembre, este procedimiento se reanudará solo en Moscú. Se explica que la suspensión se debe a las medidas tomadas por Rusia para reducir la cantidad de funcionarios de la misión diplomática de Estados Unidos en su territorio.
Además, en la embajada norteamericana informaron de que la alteración del número de funcionarios de la misión diplomática de Estados Unidos en Rusia va a influir también en el calendario de la atención de una serie de visados para no inmigrantes.
El politólogo Viktor Ulevich, en conversación con Radio Sputnik, señala que las autoridades norteamericanas habían anunciado ya antes el propósito de recrudecer el servicio de visados con respecto a ciudadanos rusos. El politólogo considera que Estados Unidos ha procedido ahora a la implementación de tales amenazas. El experto prosigue.
Quiero subrayar que esta medida está dictada no a causa de la ausencia de personal para las necesidades de la entrega de visados, sino que responde justamente a la intención de Estados Unidos de vengarse de Rusia y de recurrir a esto como una contramedida. Pienso que hacia el 1 de septiembre cabe esperar también otras medidas. Estados Unidos ha iniciado una nueva ronda de la guerra diplomática con Rusia y en este sentido se propone actuar en las más distintas direcciones, una de las cuales es el recrudecimiento de la atención para los ciudadanos rusos del servicio de la concesión de visados, concluyó diciendo el politólogo.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Decenas de miles de militares de Corea del Sur y de Estados Unidos empezaron el entrenamiento conjunto Ulti Freedom Guardian, que se prolongará hasta el 31 de agosto. El Ministerio de Defensa surcoreano no especificó el número de los efectivos implicados, pero funcionarios del ente, citados por la agencia Yonhap, indicaron que es similar al del año pasado, cuando Corea del Sur estaba representada por unos 50.000 militares.
La participación de Estados Unidos se redujo este año de 25.000 a 17.500 militares, según el Pentágono, incluyendo a unos 3.000 que llegaron a la península desde otras bases. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos envió en un gesto inusual a 3 comandantes de alto rango para observar la evolución del ejercicio desde el puesto de mando.
En el entrenamiento participan también militares de Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Reino Unido, países del denominado Comando de la ONU en la península de Corea, que opera desde 1950 sin el mandato correspondiente del Consejo de Seguridad. Oficialmente, el UFG se define como ejercicio de defensa con simulación por computadora, cuyo objetivo es elevar el grado de preparación, proteger la región y mantener la estabilidad en la península de Corea.
Funcionarios del Ministerio de Defensa surcoreana señalan que el entrenamiento se centra en una estrategia de contención conjunta a partir del Plan de Operaciones 5015. Se trata de un plan secreto que, según medios surcoreanos y japoneses, prevé una guerra limitada en respuesta a un ataque preventivo por parte de Corea del Norte.
El experto Vladimir Cherikov, en conversación con Radio Sputnik, llama la atención al hecho que Estados Unidos tomó la decisión de llevar a cabo estos ejercicios militares con el trasfondo del plan propuesto por Rusia y por China del doble congelamiento, a fin de solventar la situación en torno a Corea del Norte. El experto prosigue.
Da la impresión de que la situación se torna irremediable debido a que estos ejercicios constituyen la señal del rechazo a la propuesta ruso-china, consistente en el congelamiento de las maniobras norteamericano-surcoreanas y de la realización de pruebas nucleares por Corea del Norte. Además, es la señal de que en la administración norteamericana se fortalecen las posiciones de los que propician una política exterior tradicional, señala Vladimir Cherikov.
A juicio del experto, esta decisión de Estados Unidos de llevar a cabo los entrenamientos no cercena del todo las posibilidades hacia una evolución de la propuesta de Rusia y de China. En particular, para otoño están fijadas unas cuantas cumbres importantes en Manila, con la participación de líderes de países regionales. Hasta allá viajará el presidente norteamericano Donald Trump, quien se reunirá con el líder chino Xi Jinping, y es posible que la balanza oscile en el sentido contrario. Pero esta es de momento una señal no muy buena, pues entraña un contexto mucho más amplio que una posible reacción de Corea del Norte, concluyó diciendo el politólogo Cherikov. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Occidente busca establecer la hegemonía en Oriente Próximo, mientras Siria y Rusia se oponen a esos intentos, declaró el presidente sirio Bashar al-Assad, citado por la televisión nacional, al reunirse con diplomáticos en la cancillería del país. Al-Assad señaló que una postura de principios en lo que respecta a la defensa de la soberanía nacional fue el motivo de la guerra desatada contra el país.
Los sirios, según el mandatario, pagaron caro por la fallida conspiración de Occidente y los llamados hermanos musulmanes, pero mayor habría sido el precio de la rendición. El líder sirio volvió a acusar a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, de apoyar abiertamente a los grupos terroristas.
Al-Assad subrayó que el futuro de Siria es el 100% un tema interno y la unidad del territorio del país es uno de los axiomas que no se prestan a discusión. Al-Assad subrayó que el pueblo sirio en buena medida debe su victoria a Rusia. El politólogo y especialista en Oriente Próximo, Anatoly El-Miurit, comentó lo dicho por Al-Assad de la siguiente manera.
La primavera árabe comenzó como tentativa de llevar al poder a los hermanos musulmanes en los países árabes. Entonces contaban con el respaldo activo de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Eran la principal fuerza de choque en la primera etapa. En 2012, Clinton perdió el control de la situación y el lugar de los más o menos moderados hermanos musulmanes fue ocupado rápidamente por elementos radicales. Al principio fue Al-Qaeda, después apareció Daesh, de modo que al día de hoy los hermanos musulmanes prácticamente desaparecieron de la escena. Aunque es anticipado decir que en Siria todo irá bien.
En general, en Oriente Próximo y en el norte de África, se están realizando actualmente como mínimo 3 proyectos islamistas que deberán sustituir los proyectos laicos, y la lucha entre ellos durará un largo tiempo. Occidente lo único que procura es dirigir esos proyectos, pero en realidad todos ellos tienen un carácter mucho más profundo. Se trata de los hermanos musulmanes, de los yihadistas y también está el proyecto chií que promueve Irán, concluyó el experto Anatoly El-Miurit. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia destruyeron un convoy del grupo terrorista Daesh, que se dirigía a la ciudad siria de Deir ez-Zor, donde los terroristas internacionales intentaban reagruparse e instalar su última plataforma en Siria. Así informó el Ministerio Ruso de Defensa. Según el texto del comunicado, los aviones rusos eliminaron a más de 200 militantes y más de 20 automóviles con armas de gran calibre y morteros, además de vehículos blindados y tanques.
El ministerio subrayó que la destrucción de Daesh en la zona de Deir ez-Zor será una derrota estratégica de este grupo terrorista internacional en Siria. Anteriormente, el 13 de agosto, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, afirmó que la liberación de Deir ez-Zor sería una clave para derrotar a Daesh.
El experto Stanislav Tarasov en problemas del Oriente Próximo del Cáucaso destaca en conversación con Radio Sputnik que ahora es posible hablar de la agonía de los terroristas en Siria. ¿Acierto? ¿Qué argumentó señalando lo siguiente?
Está cambiando la táctica de la lucha contra los terroristas en Siria. Continúa el asalto de Raqqa y si antes las agrupaciones árabo-kurdas entregaban a los yihadistas y a sus familias con el respaldo de Estados Unidos corredores para abandonar la ciudad en dirección de Deir ez-Zor, ahora están fracasando los intentos de los islamistas radicales de hacer de la parte oriental de Siria una denominada fortaleza inexpugnable. Y ello porque la iniciativa operativa ha pasado realmente a manos del ejército regular de Siria y de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Y es necesario entender que se trata de la agonía de un régimen en cuestión ya de meses contados, indicó diciendo el politólogo.
Si antes Estados Unidos planteaba, por ejemplo, que la lucha contra el Estado Islámico va a tomar un tiempo bastante prolongado, ahora han aparecido indicios de que la fase militar está pasando al estado político-diplomático de la solución de la crisis siria, añadió Stanislav Tarasov y puntualizó.
Se van a determinar las fuerzas que van a participar en ese proceso. Ya se está perfilando el futuro en Siria mismo. han trascendido informaciones de que en Riad se prepara un cónclave de los denominados grupos de El Cairo, de Riad y de Moscú, en el que se determinarán los principios fundamentales de la solución siria. Sobre ello diciendo Stanislav Tarasov.
Están escuchando el Puntón Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las autoridades de Italia expulsaron del país a dos marroquíes y un sirio por motivos de seguridad nacional, comunicó el Ministerio del Interior italiano. Se trata de tres individuos que desde hace mucho estaban bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad italiana por propaganda del extremismo religioso.
Entre tanto, el 20 de agosto en Marruecos se celebró el Día de la Revolución del Rey y el Pueblo. Con tal motivo, el rey Mohamed VI concedió amnistía a 415 condenados por diferentes crímenes. Por si fuera poco, el decreto del monarca también comprendió a 13 personas que cumplían penas de prisión por terrorismo.
El experto en Oriente Próximo, Grigori Lukianov, explicó en entrevista con Sputnik a qué se debe el proceder del monarca.
Cabe señalar que un buen número de súbditos de la corona marroquí combaten las filas de formaciones islámicas armadas en otros países del mundo árabe. Por otra parte, en el país existe una oposición política legal que representa a los círculos islámicos moderados. De tal manera, la amnistía debe demostrar la disposición de la Casa Real a cierto tipo de compromiso, a hacer concesiones y de tal modo estimular el retorno de los radicales a la patria y a su cooperación con los islamistas radicales. Así las cosas. Ellos no podrán inclinar a la población en contra del rey y de las instituciones monárquicas, dijo el experto.
Respondiendo a la pregunta que cómo reaccionará Europa a la resolución del rey marroquí en el contexto de los últimos hechos, Grigori Lukianov manifestó la siguiente suposición.
Supongo que no prestarán mayor atención a los hechos porque se trata de un problema político interno. Los círculos gobernantes en los países europeos valoran las relaciones de buena vecindad y cooperación que mantienen con Marruecos y, por tanto, no se pondrán a plantear y agudizar el problema. Por lo que a la opinión pública se refiere, pues en este caso se intentará más ligar la situación en España con la situación en Libia y en Siria y con el quehacer del Estado Islámico, apuntó el experto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un total de 65 civiles murieron en Donbass desde principios de 2017 y otros 285 resultaron heridos, comunicó el subjefe de la misión especial de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en Ucrania, Alexander Huk. Comentó que muchos civiles perdieron la vida o sufrieron heridas al pisar minas en Donbass, lo que revela, indicó, el fracaso total de las operaciones de desminado.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ucrania comunicó que más de 2.700 civiles fallecieron desde el comienzo de la operación militar en la zona del conflicto armado en el este del país, que comenzó en abril de 2014.
Los militares ucranianos violaron el armisticio en Donbass en 43 ocasiones en las últimas 24 horas, declaró un representante del mando operativo de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Se vieron afectadas 19 localidades.
Según el representante de la República Popular de Donetsk, las tropas de Kiev emplearon artillería, morteros, carros de combate, lanzagranadas y armas de tiro. A causa de los bombardeos, una mujer resultó herida en el poblado de Yasonovate. El Ministerio de Emergencia de la República Popular de Donetsk, a su vez, indicó que los ataques de los uniformados ucranianos provocaron 5 incendios en el territorio de la República, en la ciudad de Donetsk y en la zona de Yasinovate.
Al llamado la atención el hecho de que Kiev activó las acciones bélicas justamente a la víspera del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra el 24 de agosto. El politólogo Alexander Ashafov también estima que cuanto más se acerca el Día de la Independencia, tanto más activas se vuelven las acciones bélicas de los efectivos de las fuerzas de seguridad y no solo en el terreno militar, sino también en el plano de la guerra propagandística y de la organización de sabotajes.
Pienso que días antes de la fiesta se llevarán a cabo amplias provocaciones con la esperanza de que encuentren eco mediático y se causen daños sustanciales. Hoy viajé por territorio de la República y he visto cómo los campos se hicieron a pasto de las llamas. Están sofocando el fuego, pero es un gran problema dado el calor que hace. Se registraron incendios intencionados de los bosques Putílovo en las proximidades de Donbass. Semejantes sabotajes no cesan. Pienso que el jueves 24 se producirá una escalada de todo este concierto propagandístico y militar, dijo el politólogo a Radio Sputnik. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los tripulantes del buque mercante Alnik MC bajo bandera liberiana que colisionó contra el destructor norteamericano John McCain en el estrecho de Malaca no sufrieron daños durante el incidente, reza un comunicado de la Administración Naval y Portuaria de Singapur. El comunicado indica que el incidente no condujo a derrame de petróleo.
Según informó la séptima flota de la Marina de Guerra de Estados Unidos, el destructor recibió graves daños en el casco. Los daños significativos del casco causaron la inundación de los locales más cercanos, incluyendo camarotes, sala de máquinas y locales de comunicación, señala la declaración de la entidad militar.
El destructor fue remolcado a la base Changi en Singapur. Anteriormente trascendió que 10 marineros estadounidenses desaparecieron y otros 5 resultaron heridos a consecuencia de la colisión, informó la séptima flota de Estados Unidos. La Administración Naval y Portuaria de Singapur ya inició las investigaciones de los hechos y las autoridades locales iniciaron una operación de búsqueda y rescate a la que se sumaron las autoridades de Birmania.
El incidente tuvo lugar en horas tempranas del 21 de agosto, cuando el destructor se dirigía al puerto de Singapur en visita de rutina. El analista naval Andrei Frolov comentó a Radio Sputnik que se trata de una de las zonas más transitadas del océano global, donde casos como este ocurren con lamentable frecuencia.
En mi opinión, se trata de un mero accidente de navegación sucedido en una de las rutas marítimas más congestionadas del mundo. El tráfico en las aguas próximas a Singapur es realmente muy intenso. A veces, ni siquiera los radares ayudan a evitar accidentes, aclaró el experto a Radio Sputnik.
Y agregó que las normas de comportamiento en el mar son iguales para las naves militares y civiles. Sin embargo, en este caso concreto cuesta adivinar si los culpables comparecerán o no ante la justicia, confesó. El destructor, con la tripulación de 337 personas, lleva el nombre de John McCain Sr. y John McCain Jr., que sirvieron como almirantes en la Armada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un tribunal iraní exigió a Estados Unidos que pague 245 millones de dólares en indemnización a las víctimas de los ataques químicos perpetrados por las fuerzas iraquíes en la guerra entre Irán e Irak en los 1980, declaró el portavoz de la justicia iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejei.
Un número de personas que habían sido lastimadas durante el bombardeo químico presentaron demandas y un tribunal emitió dictámenes para 18 de ellas que fueron lastimadas o murieron y estimó su indemnización, dijo, citado por la agencia Fars.
En septiembre de 1980, el entonces líder iraquí Saddam Hussein comenzó la invasión en Irán. La devastadora guerra que se desencadenó terminó en 1988. Se estima que 1.500.000 personas murieron en el conflicto.
Durante la guerra, Washington apoyó a Irak con ayuda financiera, armamento, inteligencia, tecnología y también proporcionó materiales hallados por expertos de la ONU en los fragmentos de armas químicas utilizados por el ejército iraquí en Irán.
El experto en Irán, Igor Pankratenko, explica si Teherán tiene posibilidad de recibir una indemnización de Estados Unidos por el suministro de armas químicas que entregara entonces a Irak.
La presente demanda de Irán va a quedar sin respuesta, porque responder a ella significa automáticamente reconocer la culpabilidad, la que en realidad fue enorme, a saber, el empleo de un arma de exterminio y la elaboración de ella. Los norteamericanos fueron los cómplices fácticos de Saddam Hussein, pero dado que de Hussein resulta en general ahora imposible recibir algo, Irán insiste en que, aunque sea su cómplice, pague tales compensaciones. Pero insiste estérilmente, concluyó diciendo el politólogo.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. ¿Qué posición debe asumir Europa en relación a la construcción del gasoducto Nord Stream 2? Es necesario entender que Europa no está nada entusiasmada con las recientes iniciativas estadounidenses de aplicar nuevas sanciones antirrusas que indirectamente afectan también a varias compañías europeas. Así manifestó a Sputnik Alexei Zubets, vicerrector de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia.
Las élites europeas son muy conscientes de sus propios intereses. Por esta razón, es más probable que se alíen a Rusia que a Estados Unidos. Rusia es importante para ellos como un aliado en la lucha contra el expansionismo estadounidense que amenaza sus intereses. Los europeos apoyarán a Rusia no porque la amen, sino porque para ellos es inaceptable tener que servir a Estados Unidos, ya que esto sería una gran pérdida de dinero y de intereses económicos. Esto se aplica también a la cuestión del gas, subrayó Zubets.
Antes, el ministro de Energía ruso expresó su convicción de que las nuevas sanciones estadounidenses no afectarán la construcción del gasoducto Turkish Stream y concretó que los respectivos contratos ya han sido firmados y la obra está en plena marcha. En estos momentos partimos de que el proyecto será terminado dentro de los plazos previstos, conforme a lo programado, enfatizó. He aquí un comentario de nuestro experto.
Tengo la sensación de que Turkish Stream y Nord Stream 2 van a ser realizados porque son de interés de nuestros socios, tanto de Europa Occidental, representada por Alemania, como de Turquía. Dado esto, Rusia tendrá mucha más libertad para exportar sus hidrocarburos, particularmente a Europa. Además, Europa no está muy contenta con las recientes iniciativas estadounidenses, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara abiertamente que la considera como una base forrajera para las empresas de su país y la amenaza con una guerra comercial si no se resigna a esta condición, indicó diciendo Alexei Zubets. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia seguirá siendo el mayor proveedor de gas natural y de petróleo en la Unión Europea durante los próximos años, a pesar de las esperanzas estadounidenses de reemplazar a Moscú en el sector energético, declaró Sputnik Nicolás Meilhan, consultor en materia de energía y logística.
El experto francés también recordó que los intentos de Estados Unidos para debilitar los lazos entre Europa y Rusia se remontan a varias décadas atrás. Ya el presidente norteamericano Ronald Reagan buscó impedir la construcción de un gasoducto soviético a Europa.
Hace algunos años, a Washington le salía más rentable suministrar el gas natural licuado a Asia, donde los precios eran más altos, tras la suspensión de las centrales nucleares niponas causada por la avería en la planta de Fukushima en 2011. Hoy en día, los precios asiáticos y europeos se han igualado, así que es más ventajoso suministrar a Europa. El transporte cuesta menos, explicó Meilhan, al advertir que Estados Unidos no podría considerarse una amenaza para el suministro ruso a Europa. Se estima que dentro de 5 años Estados Unidos llegará a exportar unos 85.000 millones de metros cúbicos al año, apenas la mitad de lo que suministra la compañía rusa Gazprom actualmente, apuntó el experto y agregó que si todos los buques cisterna de Estados Unidos toman rumbo a Europa, no será suficiente.
De hecho, una parte de los suministros norteamericanos reemplazará a la extracción propia de Estados Unidos, que está en declive. Es decir, no osará encima ocuparse de la cuota rusa, opina el experto y prosigue.
La Rusia resta fornisseur principal de gas natural.
Rusia seguirá siendo el mayor proveedor de hidrocarburos en Europa en el futuro próximo, dijo convencido el experto galo. Y en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el consultor opina que Washington ha ido demasiado lejos con las nuevas sanciones que ahora pueden amenazar también a las empresas europeas.
Finalmente, Melhan destaca la hipocresía detrás de las compras del gas estadounidense.
Les européens auront l'impression de diversifier leurs approvisionnements.
Los europeos creen que al comprar el gas estadounidense diversifican sus proveedores y protegen el medio ambiente. En realidad, los políticos galos que prohíben la extracción en Francia deberán negociar con su conciencia. Que otra gente arruine su medio ambiente para nosotros, todo está bien, concluyó diciendo Nicolas Melhan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un nuevo vídeo que muestra el exitoso lanzamiento del misil de crucero Kalibr desde el submarino nuclear Severodvinsk en el mar de Barents.
El lanzamiento se llevó a cabo en el campo de pruebas Chizhá, en la región de Arjángelsk. El blanco se encontraba a una distancia de cerca de 600 kilómetros del sitio. Los misiles Kalibr fueron originalmente desarrollados para armar los nuevos sumergibles nucleares polivalentes del proyecto Yasen.
Sin embargo, por el momento, tanto los submarinos del proyecto 636 como los buques de superficie también están equipados con los Kalibr. El alcance de estos misiles es de unos 2.500 kilómetros. El analista militar Víctor Baranets declaró a Sputnik que es posible que pronto Occidente acuse de nuevo a Rusia de empuñar las armas.
Los medios occidentales retornarán otra vez al lloriqueo habitual y publicarán lo siguiente: Rusia empuña de nuevo las armas. Pero esta reacción siempre es la misma, ya sea por un desfile militar en la Plaza Roja, por unas maniobras en las estepas de Oremburgo o en el Mar Báltico, o por el lanzamiento de los misiles Kalibr desde nuestro submarino en el Mar de Barents. Sea cual sea el caso, la prensa occidental se queja y lloriquea. En realidad, simplemente ponemos a prueba nuestras armas. Analizamos su efectividad y sus características. Con esto no perseguimos ninguna otra meta, manifestó el analista.
Baráñez explicó que este tipo de simulacros es una práctica habitual y agregó que el último ensayo militar sirvió para determinar todas las características del arma.
El lanzamiento de los misiles Kalibr se llevó a cabo desde el submarino nuclear Severodvinsk, concretamente cuando se encontraba bajo las aguas. La prueba de estos proyectiles es la segunda en el año 2017. Las primeras ya habían tenido lugar en primavera. Los proyectiles Kalibr habían sido lanzados contra las posiciones terroristas en Siria cuando el sumergible diésel Rostov del Don realizaba una misión militar en el Mediterráneo. Como consecuencia, podemos concluir que los misiles Kalibr pueden ser lanzados tanto desde submarinos nucleares como desde los diésel, enfatizó el experto militar ruso.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.